Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Por muchos, Arnold Palmer Invitational, por muchos, sí, porque vaya torneo, vaya espectáculo, vaya campo, vaya resolución, vaya desenlace del torneo con la victoria de Kitayama. En fin, qué bien nos lo pasamos esta semana. Podríamos vivir una semana, todas las semanas del año con un Arnold Palmer Invitational, aunque incluso a lo mejor de eso nos cansábamos. No fue la semana de Ram, pero hay mucho que comentar, mucho que hablar sobre la victoria de Kitayama y también lo que nos deja Ram antes de una semana grande, antes del The Players Championship que se disputa esta misma semana. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 6 de marzo. Es la bola provisional después de ese Arnold Palmer Invitational, ese torneo elevado, esa maravilla de campeonato que se celebra siempre en Bay Hill, con ese campo que nos encanta y que da tanto juego. Y con una frase, David, que me quedo de tu crónica sobre Kurt Kitayama, que me ha gustado mucho porque creo que define muy bien qué tipo de jugador es Kitayama, por mucho que sea su primera victoria en el PGA Tour, que es la de un golfista cocinado a fuego lento. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy buenas. Sí, cocinado a fuego lento. Un poco, siempre lo hemos tenido en el punto de mira nosotros.
Sí.
Bueno, por el año en el que nació realmente, ¿no? Porque... No deja de ser muy curioso, verdaderamente fue muy curiosa la alineación de estrellas que se dio, pues no sé en qué parte del cosmos, para que nacieran en ese año 93 en Estados Unidos, pues toda esa generación de jugadores tan increíble, ¿no? Que bueno, pues que se llevan meses, semanas, días unos y otros, ¿no? Que son Jordan Spieth, lo volvemos a repetir, ¿no? Sí. Jordan Spieth, Justin Thomas, Xander Schauffele, Bryson DeChambeau, Daniel Berger, y algunos otros que por ahí se quedan y que todavía tampoco han triunfado tanto, y ahí estaba Kurt Kitayama, ¿no? El mayor, sí, de todos ellos, porque nació en enero, además.
Sí.
O sea, él sí ha cumplido ya 30 años y bueno, pues era un poco, sí, eso, como hemos escrito y dicho estos días en Tengolf, ¿no? Un poco el patito feo, ¿no? De esa,
sí,
generación.
Sí, sí, sí.
Porque además se conocían mucho, ¿no? Entre ellos. Pues él mantiene una gran relación, por ejemplo, con Schauffele y en fin.
Han jugado mucho en la época universitaria, ¿no? Claro, evidentemente, porque además ya eran todos jugadores que iban llamando la atención en la época universitaria, todos ellos.
Sí, sí. La verdad es que... Mira, si nos ponemos así un poquito así solemnes, sí, la verdad es que la victoria de esta semana en el PGA Tour, en ese pedazo de torneo, ahora iremos con ello, ¿no?
Sí.
Es un poco lección de vida, ¿qué quieres que te diga, no? Porque como se lo ha currado a este tío, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, Alejandro, de la rueda de prensa posterior a su triunfo, donde yo por lo menos no lo sabía, ¿no? A Kurt Kitayama en sus días de universidad y de equipo universitario de golf y demás, lo apodaron The Project. Y, o sea, el proyecto, ¿no? Y era,
el proyecto, sí.
Y da toda la sensación de que era un apodo con chufla, ¿eh? Era un apodo con guasa.
Sí.
Porque se lo preguntan, ¿por qué te llamaban así, no? Y bueno, le llamaban así porque era el que trabajaba más duro, ¿no?
Porque estaba todo el día currando, ¿no?
Porque estaba todo el día currando, ¿no? Entonces, bueno, pues esas guasas de equipo, ¿no?
De adolescentes, de equipos y de universitarios, ¿no? De decir, mira, ahí está el paliza de Kitayama, que ahí sigue entrenando la sacada de bunker, ¿no? Que lleva 40 minutos ahí sacando bolas del bunker, y al final, entre todos, dijeron, mira el project, mira cómo va el project. Ahí está otra vez pateando, ¿no? Ahí está otra vez en el putting green, ¿no? Ahí está otra vez jugando alrededor de green, ¿no?
Sí, y luego además rascas un poco, que no hay que rascar mucho para darse cuenta, ¿eh? Y te das cuenta que es un tipo... Más bien tímido.
Sí. Muy tímido.
Súper,
sí,
buena gente. Un tipo humilde. Un tipo que no lleva el carisma por bandera, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
es verdad.
pues vas juntando las piezas y le sacas más punta a ese apodo, por ejemplo, ¿no? Era el chico que se sentaba ahí en la esquina para comer, ¿no? Que llegaba el primero a la calle de prácticas y se iba el último, que no decía mucho, que si lo alineaban para el siguiente torneo bien y si no, pues tampoco pasaba nada.
Sí.
Y siempre echando una mano y siempre, bueno, pues ahí, ¿no? Labor callada y trabajo muy duro, ¿no? Eso ha sido Kurt Kitayama, ¿no? Que ha jugado en, no sé, también lo han contado en estas horas atrás, ha jugado en 11 circuitos diferentes.
Es una burrada eso, ¿eh? Eso es una burrada, ¿eh? O sea, háganse a la idea, ¿eh? 11 circuitos diferentes por todo el mundo, ¿eh? O sea, ha jugado, por supuesto, en el Asian Tour, ha jugado en la India, en Corea, en Japón, en China, por supuesto, en Europa, donde ganó dos veces. O sea, es un jugador que allí donde tenía una oportunidad para jugar, se iba, sin pensárselo dos veces, y fuera donde fuera, ¿eh?
Sí, hay que ponerse en la piel de esos valientes, ¿no? Que no es solo Kitayama, hay muchos casos por ahí anónimos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De gente que dice, bueno, estoy trabajando muy duro y tengo que buscar una salida, una manera, un lugar. Tengo que buscar mi lugar en el mundo, tengo que encontrar, ¿no?
Claro, tengo que ganarme la vida, sí, sí.
Y haciendo, yo creo que a Kitayama el circuito europeo, una vez más, un caso más,
sí,
le dio alas, ¿no? O sea, realmente es donde él, porque claro, el circuito europeo no es cualquier cosa, ¿no? Y él aterriza en el DP World Tour y enseguida se encuentra a gusto, ¿no? Y le saca partido a lo que tiene el circuito europeo, ¿no? Que es un campo muy diferente cada semana, situaciones distintas, y ahí, en ese escenario, pues el que trabaja muy duro tiene mucho ganado, ¿no?
Claro, porque te vas curtiendo perfectamente y te vas viendo en esas situaciones, claro.
Y porque te adaptas mejor a cada situación, ¿no?
Claro.
Y efectivamente, es que no le costó mucho, ¿eh? Sacar la cabeza en el circuito europeo, enseguida llegaron victorias y poco a poco, ¿no? Y con 30 años pues le llega este gran éxito, pues cuando todos sus compañeros de generación de añada, digamos,
sí,
pues ya muchos de ellos ya eran, bueno, algunos están hasta medio retirados en League Golf, ¿no? Sí.
Para que se hagan una idea de cómo es el asunto, o sea, que de lo que ha conseguido Kitayama, que realmente tiene, como yo creo que lo estás explicando perfectamente, David, tiene mucho mérito lo que ha hecho este jugador, este chico, porque efectivamente nunca tiró la toalla y a la chita callando, fue poco a poco jugando lo que le tocaba, ¿eh? Y estamos hablando, pues eso, de torneos en la India, estamos hablando de Corea, pero que también cuando tocó, pues se jugó sus torneos del Conferritour, donde no le fue tan bien, es un circuito donde no le fue tan bien. Después, cuando tocaba jugar en Puerto Rico y en Bermuda, pues también jugaba en Bermuda y en Puerto Rico. O sea, ha jugado todo, Kitayama, ha pasado por todos los procesos del golf y, como tú dices, hay muchos jugadores así que a lo mejor no llegan a donde ha llegado Kitayama. Pero está bien que de vez en cuando ocurran estas historias para recordar, ¿no? Como reflejo de todos esos jugadores que se lo siguen currando, aunque no lleguen nunca a ganar el Arnold Palmer Invitational, pero que cada semana pues están jugando donde toque, como profesionales que son, para ganarse la vida.
Sí, mira, hace no mucho, no te sé decir cuándo exactamente, Alejandro, ¿te acuerdas que recordábamos a Kitayama? Una tontería, ¿no? Nuestra con él en allí en Dubái.
Sí.
Vamos, nuestra, no directamente con él, pero que salimos a tomar el aire de la sala de prensa y ahí estaba Kurt Kitayama, ¿te acuerdas? En el green del 9, del, no, del 18.
Del 18, sí.
De Dubái, dejando pasar partidos y venga a jugar. Juego corto. Pues que entramos en la sala de prensa, volvimos a salir y ahí seguía Kurt Kitayama, triqui.
Sí, es verdad.
Bueno, es un jugador que realmente es verdad que se le ve currar mucho, ¿no? Y es verdad que se le ve currar mucho. Y luego hay un hecho curioso, ¿no? Y que además no puede ser casualidad, y es lo bien que se le dan los torneos complicados con viento en concreto.
Totalmente.
¿No? Y esta semana ha sido de esas, ¿no? Y yo, este es un tema, el del viento, bueno, pues que va y viene y que es muy interesante realmente, ¿no? Y pues hablando con jugadores a lo largo de todos estos años, al final mi conclusión, ¿sabes cuál es? Es verdad que hay gente que tiene pues más cualidades.
Más habilidad
para lidiar con el viento,
sí.
Pues porque hay partes técnicas de tu juego que en un momento tienes que corregir o que tienes que,
claro, más
que,
recursos,
que potenciar, ¿no? Uh-huh. Pero al final mi conclusión es que el que juega muy bien con viento, sobre todo, es un tipo que se compromete con los golpes, ¿eh?
Sí.
Y en eso no hay parte técnica, es muy mental. Realmente al final ese es el problema, ¿no? Que sí, está soplando de costado, está soplando un poco de cola, vamos a ver. Y el problema es que cuando ya te pones a la bola, no, muchas veces no terminas de comprometerte, ¿no?
Claro.
Con el golpe. Y no acaba saliendo bien, ¿no? Y
cuando hablas, David, cuando hablas de compromiso, te refieres a no dudar, ¿no? A no dudar, a decir, este es el golpe, lo sé, y va a salir bien, ¿no?
Exactamente, que se dice muy fácil y
claro, claro, bueno. Que es muy difícil, es que es muy difícil porque claro, cuando tú estás teniendo una racha de 30, de 40 kilómetros de izquierda a derecha, decir tengo que apuntar exactamente a ese árbol porque sé que el viento me la va a recoger y va a hacer justo lo que yo quiero, claro, eso al final hay mucho de intuición, ahí no hay matemática, ahí no hay ciencia.
Hay que leer bien las situaciones, hay que llevar un buen caddy a ser posible, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Pero una vez que se ha tomado la decisión, es muy importante comprometerse con el golpe, tan fácil de decir y tan casi imposible de hacer. Y yo creo que quita llamas de eso, al margen de que es verdad que luego hay jugadores que son capaces pues de jugar una bola más bajita contra el viento, etcétera, etcétera, ¿no? Jugadores que han crecido, ¿no?, en zonas súper ventosas, ¿no? Siempre hablamos de los daneses, por ejemplo, ¿no?
Claro, exacto.
Cuando hay viento siempre suele aparecer un danés por ahí, ¿no? Pero al final yo, después de mucho preguntar y de pensar y de mirar y de ver, me da esa sensación, ¿no?, de que casi lo más importante es el compromiso. O sea, una vez que has tomado la decisión, ¿qué es lo que hay que hacer aquí, en esta situación, tal y como está el viento? Pues soltarse y pegar, ¿no? Miguel Ángel Jiménez también decía, ¿no?, que con viento, cuanto más viento, más ritmo.
Claro.
Más suelto. Cuanto más viento, más suelto, ¿no?
Sí.
Y eso, precisamente cuando uno no está comprometido, lo que ocurre es que se suele agarrotar, ¿no? No soltarse.
Claro,
no soltarse,
te tensas, ¿no? Te tensas porque precisamente al no estar seguro, ¿no?, de lo que va a ocurrir, ¿no?, o de si has acertado en tu predicción de lo que va a pasar con el golpe, pues, claro, a veces te pones más embarado, ¿no? Te pones más tieso y es más difícil, sí, sí. Es una buena lectura, ¿no?, de Jiménez. Y desde luego Kitayama lo consigue, ¿eh? Porque no, como tú decías, David, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que este golfista en torneos con viento está arriba y brilla con luz propia.
Sí. Esta semana ha sido descarado, ¿no? El viento ha complicado mucho las cosas, sobre todo en las dos primeras jornadas,
sí.
Y ahí estaba él, ¿no? Pero es que si echamos la vista atrás, sus dos victorias en el circuito europeo fueron, una de ellas, la recuerdo perfectamente, que es la de Omán, que era, no era viento ya, era vendaval.
Bueno, era casi injugable, de hecho. Sí, sí, casi injugable.
Sí. Y luego en ¿cuál es la otra?
Mauricio.
La de Mauricio también con bastante viento, pero no podemos olvidarnos de su segundo puesto en el último Scottish Open, ¿eh?
Claro.
El que gana Schauffele,
sí, sí.
Y que también tuvo un par de días de auténtico infierno de viento. Bueno, pues ahí está la Kitayama. Kitayama, ¿no? Por eso digo que ya casualidad no es, ¿no?
Sí.
Realmente es un tipo que cuando sopla el viento saca ventaja al resto, pues por todas estas pequeñas cosas o grandes cosas que hemos hablado, ¿no?
Hay una cosa, David, de la victoria de Kitayama, analizando un poco su carrera, ¿no?, y sus resultados, que tiene casi, que te diría yo, que tiene casi hasta una lectura poética de lo que sucedió ayer en el Arnold Palmer, en Bay Hill, porque a lo que hablábamos, ¿no?, de que es un tipo que no lo ha tenido nada fácil, Kitayama. O sea, que se ha tenido que ir a donde le haya tenido que tocar para seguir jugando. No es el clásico crack de la universidad que enseguida llega al PGA Tour, que enseguida gana, que enseguida se... No. Esto ha sido un proceso muy largo y poco a poco. Y digo que tiene hasta una lectura poética porque es que en los cuatro últimos segundos puestos de Kitayama es un jugador que ya venía acercando o acechando, ¿no?, la victoria en el PGA Tour, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es que tú miras los segundos puestos de Kitayama y tiene un segundo puesto en Turquía, cuando Turquía era un torneazo, cuando pertenecía a las series finales del circuito europeo. Un segundo puesto que gana el torneo Hatton. Después tiene un segundo puesto en la CJ Cup, la última, que se disputó en 2022, detrás de Rory McIlroy. En Escocia, lo acabas de decir, David, queda segundo detrás de Schauffele. Y en México queda segundo detrás de John Rahm. Es decir,
México, donde por cierto también sopló el viento.
Sí,
bastante.
Es verdad.
Quiero recordar, puede que esto en concreto me lo esté inventando, ¿eh?
fuente verídica.
No lo descarto en absoluto, que me lo esté inventando sobre la marcha.
Pero dice mucho de ti que lo digas, por si acaso. Está muy bien.
Pero ahora en serio, me parece...
Por lo menos algún día, ¿verdad? Por lo menos algún día sí
que
sopló
que también
mucho,
hubo ciertos días picantones de viento y demás.
Sí,
a mí que me lo puedo estar inventando.
A mí también me suena, sí. Pero el hecho es que, fíjense, ¿no? A ver, se puede ser segundo en muchos torneos. Hay muchos jugadores que son segundo a lo largo de su carrera y que quedan detrás de grandes jugadores, pero es que fíjense la nómina, detrás de Ram, de McIlroy, de Schofield, de Hatton, y resulta que va a ganar, porque es su primera victoria en el PGA Tour, va a ganar un torneo en el que estaban todos los mejores del mundo, es que no faltaba nadie, 27 de los 30 mejores jugadores del mundo estaban en el Arnold Palmer Invitational y pegándose en la última jornada con Scheffler, pegándose con McIlroy, pegándose con Jordan Spieth, con Patrick Cantlay, en fin.
Y lo que es más importante, nadie le entregó el torneo, mejor dicho, fue superior a todos
totalmente
ellos en ese
tramo
final, ¿no?
Totalmente.
De alguna manera sí que le entregaron el torneo, si es que se puede hablar así, pero yo creo que nos entendemos, ¿no? Nadie te entrega un torneo, luego él tenía que hacer ese Verdi en el 17, ¿eh?
Completamente.
Pues escogiendo, por ejemplo, una línea de disparo en ese hoyo, en ese green, que no cogió nadie, ¿no? Como es normal también, la gente iba más por la izquierda para protegerse y luego ya me dejó a mí un par de Verdi si entra bien y si no... Y si incluso rueda un poquito más y me acerco, pues genial, ¿no? Pero era exacto, por la derecha donde realmente había que tenerlos bien puestos, ¿no?
Sí, porque te dejabas el...
Todo, había que tener todo bien puesto. La gorra y todo.
Sí, porque tenías el agua por la derecha, evidentemente. Fallarlo, pues era irte al agua o al búnker, que tampoco era sencillo. Y si la metías en el green por la derecha, como hizo Kitayama, te dejabas el pad cuesta arriba. Mientras que por la izquierda tenías el pad cuesta abajo, que era mucho más difícil de embocar. O sea que, efectivamente, él toma la línea más agresiva, la más difícil, y pega un tirazo. Pega el mejor tiro de los últimos partidos del domingo, con los mejores jugadores del mundo pegándose, insistimos, el mejor tiro lo pega Kitayama. Es el que viene por detrás. Además hay una cosa muy importante, porque Kitayama en ese momento es líder. Es líder con menos 8. O sea, no es decir que es un jugador que, a ver, es que aquí o hago Verdi o ya no gano el torneo. No. Él viene como líder y todavía puede decir, bueno, pues hago un par, a ver si saco el Verdi en el 18 y si no, pues a playoff y a ver qué es lo que ocurre. Y no, pega con muchísima valentía ese golpe. Es una victoria más que merecida. Y aparte de por ese golpe en el 17, David, yo sumo también el triple bogey del 9.
Ganar con un triple bogey en la última ronda es... bueno, eso, es que son a las contadas lo que se ven, ¿eh?
Claro.
O sea, mira, recuerdo ahora, por barrer para casa, recuerdo aquella victoria de Álvaro Quirós en Dubái, ¿no? En
sí.
2011, también haciendo un triple bogey en la última ronda, ¿no? Lo que pasa es que luego se cascó el muchacho un hoyo en uno, ¿no?
Sí. Y además hizo triple bogey en el hoyo 8, o sea, prácticamente igual que Kitayama. Kitayama lo hizo en el 9 y Álvaro lo hizo en el 8.
Sí, como que te quedas sonado, ¿no? Ya parece muy difícil levantarse de ese bofetón, pero es que Kitayama lo ha hecho a lo largo de toda la semana y lo ha hecho siempre. Es que es verdad que es un jugador que de repente te pega unas pifias porque le pega muy duro la bola y
sí,
cuando no le pega en la yema, digamos, o no le pega perfecto, como decía McIlroy, ¿no? Kitayama lo hace a su manera, ¿no? Porque es verdad que es un swing que no es del todo ortodoxo, ¿no? Nos parece, ¿no?
Sí, es un swing un poco raro, es un swing un poco bastante raro, de hecho.
Vamos, que es verdad que hay veces que pega unas escapadas de locura, ¿no? De locura. Y en ese sentido, pues le falta ese punto de solidez, pero en todo lo que tiene que ver a lo que va por dentro, es decir, la actitud y demás, la verdad es que el muchacho es de acero, ¿eh?
Sí.
Pero no de ahora, ¿eh? Que finalmente se ha mostrado así en el mejor escenario, el mejor escaparate, ¿no? Pero es que tú ya veías que Kitayama era un tipo que sí, que ha hecho un doble bogey, pero cuidado con él, ¿eh? Que es que la puede dejar dada en el siguiente hoyo, ¿no?
Sí.
No, es un tío que resetea muy bien, vamos, vaya.
Y que aguanta y que resiste. Es su mejor victoria, se coloca en el top 20 mundial y vamos a ver qué pasa con Kitayama, ¿eh? Kitayama, después de ganar su primer torneo en el circuito europeo, ganó muy pronto el segundo, ¿eh? Es que es un jugador muy bueno, es un jugador con muchísimo talento, con muchos recursos, muy trabajado, tiene un gran juego corto, en fin, todo lo que ustedes le quieran poner a un jugador de golf, y encima, lo que comentaba ahora mismo David, que tan importante, ¿no? En el mundo del golf. Tiene la actitud y tiene la mentalidad suficiente para estar ahí arriba. Así que a mí es que no me extrañaría que lo veamos ganando de nuevo este año, o por lo menos peleando por ganar, ¿no? A ver cómo digiere también esta victoria, ¿no? Y este situarse en el, bueno, pues en lo más delante del escaparate, ¿no? Esto le sitúa ya, pues evidentemente, a que todo el mundo le va a fijar mucho la atención. Así que a ver cómo lleva todo eso.
Nos ha costado a todos, ¿no? Darle su sitio. Y todos esos segundos puestos que has relatado, Alejandro, por ejemplo, en todas y cada una de esas ocasiones, yo creo que todos pensábamos, se caerá, Kitayama se caerá. Se caerá, se caerá, se caerá, se caerá, y quedará segundo y
sí, es verdad.
Y no se caía, ¿eh? Y no se caía. Y además, como un matiz más, ¿no? El golpazo ese que hemos contado del 17, ¿sí?, lo pega inmediatamente después de quedarse en shock también, pateando para Eagle en el 16 y no saca ni el verde, ¿no?
Gran apunte. Sí, 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 totalmente, totalmente. Porque es que efectivamente pega una gran salida en el 16, un muy buen segundo golpe, y está pateando para Eagle y hace tres pads de donde no lo había, ¿no? Además, tirando un pad muy malo el primero, ¿no? Pasándose para, bueno, yo qué sé, se pasó casi 4 metros, 3-4 metros, y se metió en un lío, ¿no? Es verdad, todavía tiene más mérito el tiro del 17 después de eso. Es un jugador con una mentalidad, pues seguramente forjada a lo largo de tantos años, en tantos circuitos, en tantos aeropuertos, como se suele decir, hablando mal y pronto, comiéndose tantos marrones a lo largo de su vida, pues seguramente ha ido forjando esa mentalidad de, oye, aquí no hay que tirar la toalla, pero vamos, en ningún momento, y a seguir luchando, ¿no? Y a seguir peleando, que de estas he visto ya muchas, ¿no? Así que...
Y ahora, desde una posición ventajista, lógicamente,
sí,
me gustaría...
Qué bonito es el ventajismo.
Me gustaría sentarme a comer hoy con el muchachito que le puso el apodo de The Project, así con Guasona, ¿eh? Guasona de Oklahoma, ¿eh? Con Guasa Oklahoma.
Yo estoy convencido de que si todavía mantienen algún grupo de WhatsApp, algún mensaje habrá caído, ¿eh? Algún mensaje seguro que ha caído para The Project, ¿no? Que es muy buen apodo, pero no sé si es igual de bueno o mejor el de Quatzilla, ¿eh? Vaya, el apoyo,
sí,
lo de Quatzilla es impresionante, ¿eh? ¿Por qué es exactamente, David? Vamos a explicar por si hay alguien despistado, ¿eh? La verdad es que lo hemos contado.
No, Quatzilla es por los... Se le apoda Quatzilla por los cuádriceps que gasta el muchacho, ¿no?
Es que es muy bueno, es que es buenísimo, Quatzilla, es que me ha encantado el apodo, ¿eh? Por los cuádriceps, porque tiene unas piernas impresionantes, ¿no? Bueno, lo decía...
Se intuyen, ¿no? Ya se intuyen cuando se le ve en el campo.
Pues totalmente.
Pero claro, es que sus compañeros le ven, por ejemplo, en el gimnasio, y dicen, ¿eso de dónde sale? querido Kurt.
Así es, y bueno, lo decía, bueno, se atribuye el apodo Schauffele, aunque con gracia en la rueda de prensa también decía Kitayama que en realidad es propiedad de JJ Spawn, que le escribió un mensaje reclamando el copyright del apodo. Bueno, da igual quién se lo haya puesto, pero que en realidad es por eso, ¿no? Por la fortaleza que tienen las piernas, que lo dijo además McIlroy, ¿eh? Dijo, no, cuidado, que lo de Kitayama, lo de las piernas de Kitayama es otra historia, es otra película, o sea...
No, lo de las piernas y de lo... Hombre, gracias a esas piernas, entre otras cosas, lo durísimo que puede llegar a pegar la bola,
sí,
este muchacho.
Sí.
Para que lo diga eso McIlroy, porque McIlroy dijo, bueno, es de locos lo que puede llegar a pegar. Como pensando y diciendo, si es que tiene dos marchas más, lo que pasa es que no las utiliza, porque es verdad que bueno, es que también a esas velocidades de palo y de bola,
claro, pues
pasa lo que
por
pasa
los
muchas
aires.
Veces, ¿no?
Claro. Sí.
Y va un poquillo más, intenta ir un poco más controlado, ¿no? Pero bueno, sí, es una historia bonita, y luego es un factor más, ya hay factor Kitayama, ¿no? Ya es uno más. Y pasan las semanas y se sigue enganchando gente, y ahora qué vas a pensar, ¿no? Si se está jugando un PGA Championship, segundo major del año, me voy al PGA por irme al PGA, ¿no?
Sí.
Y ves a Kitayama después de la segunda jornada en octava posición, ¿qué vas a pensar? Pues
cuidado.
Hasta hace nada pensábamos, bueno, este es uno más que ya irá cayendo, ¿no? Ya irá cayendo Kitayama. Sí, sí, bueno, pues el factor Kitayama ya pesa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ya cuando lo veas a tu lado dirás, cuidado, cuidado con este que la puede liar esta semana y se puede llevar el
tiempo. Realmente es apasionante todo lo que sigue ocurriendo, ¿no? No es que esté ocurriendo ahora solo, ¿eh? Siempre ha sido así un poco sí. El golf, ¿no? Pero claro, hay que ceñirse a lo que estamos viviendo, ¿no? Como el factor Max Homa empezó a contar hace no tanto tiempo, por no hablar del factor Scheffler, claro, que en el fondo
claro.
Estamos hablando de un jugador que hace 12 meses y medio no había ganado todavía en el PGA Tour, Scottie Scheffler.
Sí,
y el factor Tom Kim, y la verdad es que no dejan de suceder cosas, de aparecer, de confirmarse. Es verdaderamente una preciosa locura, ¿no?
Sí,
todo eso.
Es una maravilla. Y jugadores que a lo mejor pues ahora no están tan en el foco, pero que volverán, pues tipo Zalatoris, por ejemplo, ¿no? O Cameron Young, o bueno, jugadores que siguen estando ahí, ¿eh? que no lo están haciendo tan mal, ¿eh? Lo que pasa que efectivamente van siempre, esto se va regenerando continuamente, ¿no? Y de manera
constante. Sí, y grandes nombres, Alejandro, ganadores de Major, por ejemplo, que están todavía, que ahora vemos todavía en una segunda fila, pero asomando, y me estoy refiriendo a dos en concreto, que son Francesco Molinari
sí.
Y Danny Willett. Cuidado con Danny Willett, porque Danny Willett es verdad que, por ejemplo, no ha acabado bien esta semana en Bay Hill, pero lleva también, y era un pedazo de jugador Danny Willett, hay
totalmente.
Que acordarse, ¿no? Había momentos en los que Danny Willett nos parecía número dos del mundo realmente, ¿no?
Claro, nos acordamos cuando le ganó en Wentworth a John Rahm, ¿te acuerdas? Ese mano
por ejemplo,
a mano.
¿No? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Que fue inabordable, ¿no? Para un gran John Rahm, ¿no? Estos dos, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Molinari y
dos
Willett,
buenos
insisto.
Nombres. O Jason Day, claro. ¿Verdad? Que también está ahí diciendo,
Jason
asomando
Day.
La pata.
Uh-huh. Sí, sí, Jason Day incluso por delante de estos dos, ¿no? Porque fue más grande todavía, fue el número uno en el mundo, Jason Day.
Sí.
Y claro, cuando se te va juntando todo esto, lo vas echando todo esto al cóctel, al final es que es verdaderamente explosivo, ¿no? Tiene, a ver, está todo muy bien pergeñado, realmente el feel era impresionante, pero todos los finales que estamos, prácticamente todos los finales de torneo que se están dando este año en el PGA Tour es, bueno, ni escrito en un guión, ¿no? Como se suele decir siempre,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Porque lo de ayer, es que ayer teníamos a cuatro top mundiales con más o menos opciones peleándose por el triunfo.
Sí, sí.
Cuatro top ten mundiales y dos de ellos pegándose por el trono mundial, o sea, por desbancar a John, ¿no?
Sí, sí, es que bueno, cuando quedaban media hora de torneo, o menos, 20 minutos de torneo, estaban en primera posición, compartiendo la primera posición, McIlroy y Scheffler, o sea, el número 3 y el número 2 del mundo, ¿no? Los que querían desbancar a John, es que es impresionante cómo se vivió ese desenlace, y Jordan Spieth por ahí, que siempre es un grandísimo animador, Patrick Cantlay llegando por detrás, Schofield que no tuvo un último día bueno, pero que también estaba por ahí, Justin Thomas que estuvo también por ahí toda la semana, menos al final, o sea, realmente está en un momento fantástico el golf mundial y concretamente, y en este caso el PGA Tour, ¿no? Y a
sí,
esto se añade...
Sí, sí, dime, sí, no, perdona, ¿y esto se añade?
No, iba a decir que a esto se añade un escenario como Bay Hill, ¿no? Que todavía lo adorna muchísimo más, ¿no? Y que le da el empaque de grandísima semana, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Y ahora sí, si te parece, Alejandro, podemos abrir el capítulo John Rahm, ¿no? Porque
sí.
yo te diría que llega a estar John Rahm ayer en la pelea con todo el lío que había montado y ya uno tiene su capacidad cardíaca es limitada. O sea, la capacidad cardíaca de algunos es limitada.
Llega a estar John y necesitamos un hospital a nuestro lado. Un hospital, ¿eh? No una ambulancia, un hospital entero.
Pero bueno, o sea, nos ha dado descanso John, ¿no? Vamos a decirlo así.
Se lo podemos perdonar, ¿no, David? Se lo podemos perdonar a John, ¿no? Que por una semana no haya estado arriba hasta el final, ¿no? Que parece que estábamos también todos muy mal acostumbrados. Es verdad que las cosas como son, ¿eh? Nosotros veníamos durante mucho tiempo diciéndolo, oye, que vamos a disfrutar, vamos a celebrar, esto es una pasada, esto no es normal, ya llegará una semana en la que las cosas no salgan tan bien. Bueno, pues ha llegado esa semana que quizá duele un poco más por el hecho de que empezó muy bien. Sobre todo a él, ¿no? Yo creo que al propio John Rahm. Empezó tan bien, hizo un 65, líder solitario del torneo, que quizá pues nos ha pillado también a todos un poco con el paso cambiado esas tres jornadas, ¿no? Sobre todo la del viernes y la del sábado. Pero que, bueno, que esto sí es más normal, que lo que no es absolutamente normal era lo otro, ¿no? Lo que venía haciendo.
Sí, a ver, yo visto desde fuera, que siempre es muy sencillito, ¿no? Pero bueno, por tratar de dar alguna medio explicación, ¿no? A mí me da la sensación de que John, en el vamos a ver, el sobre todo el viernes, te diría, sí. Fíjate, bueno, los dos días, ¿no? El viernes y el sábado, ¿no? No hace una buena lectura, o sea, no hace la lectura correcta de lo que estaba ocurriendo, de lo que se estaba dando y de lo que era ese torneo y sí. Estaba haciendo, ¿no? Él había cogido una ventaja muy potente, muy importante el jueves, poniéndose líder en solitario, firmando un 65. Y después, cuando empiezan a llegar problemas, que iban a llegar, claro, yo creo que él le entran las prisas demasiado pronto, ¿no?
Sí.
Como que tenía que ponerse realmente otra vez al mando, ¿no? Como que él sentía eso. Todo esto es absolutamente una bueno, como todo el mundo entiende, ¿no? Es una explicación muy subjetiva, ¿no? ¿Sería eso o no sería eso? A mí esa es la sensación que me dio, ¿no? Le entraron las prisas demasiado pronto cuando todavía seguía yendo, pues depende del momento, ¿no? Pues menos 4, menos 5, incluso menos 3, no pasaba nada. Hombre, me da esa sensación de que sí. Le entraron las prisas. Dicho lo cual, Alejandro, hay que ponerse en la piel de John. Es que hay que saber lidiar con todo eso. No, eso no viene escrito en ningún manual, ¿no? Ni nadie es una máquina. Tú piensa de dónde viene John. Es que John viene de ganar tres torneos, de sentirse
amo del mundo. Bueno, amo del mundo.
Sí,
sentirse,
sí,
oye, mundo. Lo que yo quiera va a salir. Es que sé que como yo me ponga a pegar este golpe, va a salir. Voy a hacer verde aquí, voy a hacer verde allá. O sea, que es lógico, ¿no? Que él tenga un listón altísimo por donde viene, ¿no?
Sí, ¿no? Y que te sientes número uno del mundo, real, ¿no? O sea, yo soy el mejor jugador del mundo, lo sí. Estoy demostrando, y encima llegas a Big Hill y te pones líder en solitario el primer día. Y entonces, tú imagínate cómo se fue a cenar esa noche yo, ¿no? O sea, estás como subido en una nube, ¿no? Diciendo, bueno, realmente me están saliendo las cosas, en cuanto meto dos seguidas en calle, se dispara la confianza, empiezo a meter paz y bueno, cuando no es tan sencillo, hay que ponerse en la piel. Cuando realmente se torció el asunto, como que le pilló con el pie cambiado, ¿no?
Sí.
Y yo, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? No es por excusar a John. Entiendo que eso realmente pueda suceder, ¿no? Y luego que aparte, como dirían ellos, ¿no? Como dirían los jugadores profesionales de golf. Chicos, que esto es golf, ¿no? Bueno, parece una explicación muy ridícula, muy absurda, pero que también tiene su sentido.
Sí.
Es que el golf tiene estas cosas, de un golpe malísimo a uno, no, casi hasta bueno, no hay tanto, y se te juntan dos y empieza a irse todo al garete, ¿no? Pero sí me da la sensación, honestamente, Alejandro, que él no manejó bien toda esa parte, digamos, la parte mental, ¿no?
Sí,
en momentos concretos, ¿no?
Sí, la parte más psicológica, ¿no? De medir exactamente dónde estaba el torneo, dónde estaba él dentro del torneo y que todavía tenía margen, ¿no? Que no necesitaba quizás ser tan agresivo o atacar tanto, ¿no? O buscar golpes que podía haber sido un poquito más conservador, ¿no? Y decir, oye, mira, sigue moviéndote por el menos 3, por el menos 4, no busques un birdie en cada hoyo, porque realmente se puede, ¿no? Se puede todavía remontar este resultado. Quizá le faltó esa lectura un poco más calmada, ¿no? Más tranquila.
Sí, porque, a ver, yo creo que evidentemente no hay que ser un genio para darse cuenta que el momento clave en la semana de John es la tercera ronda. Él ha empezado muy bien el torneo, luego tropieza el viernes, pero el sábado todo va según el plan establecido, sí. Realmente, ¿no? El sábado, él ha empezado bien, él ya ha hecho dos birdies, él se ha vuelto a situar, pues creo que en ese momento estaba cuarto o quinto,
sí.
Cuarto o quinto en la tabla, y no había pasado el meridiano de la tercera ronda. Falla un pat corto de par, en el hoyo 7, y como que ahí, bueno, pues empieza a encadenar errores, ¿no? Y a tomar decisiones quizá un poco precipitadas, ¿no?
Sí. De hecho, encadena una serie.
Y a encadenar bogies, sí, ¿no?
Exacto.
Que es extrañísimo, ¿no?
Eso es rarísimo, ¿no? Eso fue una racha.
Cinco seguidos, ¿no?
Una racha muy rara de John, que al final es la que. Es prácticamente lo que marca el torneo, ¿no? Pero es verdad, es muy raro, ¿no? Que eso suceda a un jugador como John, ¿no? Y con los recursos que tiene. Y además se le veía, ¿no? Si es que a John la verdad es que rápidamente le puedes cazar, ¿no? Con sus gestos, con su idioma corporal, ¿no? Con el idioma de la cara, ¿no? Tú lo miras y ya ves que él estaba efectivamente un poquito acelerado, estaba un poquito nervioso o con ganas de remontar eso por la vía rápida, ¿no?
Sí, ese... Se le fueron juntando sí. cosas y yo creo que él no hizo la lectura correcta, ¿no? Porque cualquier profesional de élite recién llegado estará de acuerdo con eso, ¿no? O sea, 5 bogeys seguidos, para hacer 5 bogeys seguidos ya no es esto son las cosas del golf. Está ocurriendo algo más ahí, ¿no?
Claro.
Estás exacto. fuera, estás te has salido, ¿no? Se te ha salido la cadena de alguna manera, ¿no?
Eso es.
Incluso en un escenario tan complicado como Beijing, ojo, ¿eh? Incluso,
sí, ¿no? sí. Seguramente porque la cabeza de pronto no está donde tiene que estar, ¿no? Te has adelantado varios pasos, ¿no? A donde deberías estar, ¿no? Quizá eso es lo que le pasó a John, pero bueno, ya decimos que efectivamente, y lo hemos dicho nada más empezar y lo estamos diciendo en esta bola provisional, que es hasta quizá en cierto modo lógico, ¿no? Por dónde venía, por todo lo que estaba haciendo, y que lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a ver ahora, David,
es, sí, es como Alejandro, perdona, como que entre comillas, se me entienda, ¿eh? Le perdió el respeto a la situación. Es decir, eso que siempre hablamos en los US Open de que los pares son sí. oro puro y hasta los bogeys pueden ser buenos.
Sí, sí.
Bueno, pues lo perdió de vista. O sea, ese lema, o como quieras llamarlo, lo perdió de vista. Y era una semana para tenerlo muy en cuenta. O sea, no era un campo, ni una situación, ni un torneo para volverse loco, ¿no? Para volverse loco.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, perdió de vista el que tú vas -4 y al final esto se va a ganar con -7, -8. No se va a ganar con más, aunque al final Kitayama ganara con -9, ¿no? Pero en ese momento sí hay que hacer esa lectura de que si es que esto se va a ganar con 4 birdies más de aquí al final, no mucho más, ¿no? Con lo cual hay que echarla al suelo, ¿no? Y todavía ser, si cabe, pues más... Más conservador o más, llámalo como quieras, ¿no? O sí, conservador es la palabra, o más seguro, ¿no? En el juego, ¿no? Y bueno, no le salió a John. Eso sí, como es marca de la casa, David, él siguió intentándolo hasta el final. Acabó con 3 birdies en los últimos 8 hoyos, en los últimos 7 hoyos. Acabó con 3 birdies el torneo. O sea, que acabó más o menos con un...
Te diría que ayer le pasó un poco lo mismo. Empieza otra vez sí. más o menos bien. Bueno, bastante bien, de hecho. Mete un pedazo de eagle en el hoyo 4. Sí. Y después, o sea, la victoria ya era poco menos que una quimera, ¿no? Pero después, otra vez le vuelve a pasar lo mismo. Los pares seguían siendo muy buenos, ¿no? Y John como que se aceleró. Otra vez vuelve a caer en el desbarajuste, ¿no? De encadenar bogeys, ¿no? E insisto, ¿eh? Cuando estos tipos encadenan bogeys de esa manera, ya puedes estar en un US Open, ¿no? Algo más allá de lo puramente sí. técnico o estratégico está ocurriendo.
Puede haber un fallo de concentración, ¿no? En ese caso, ¿no? Como bien estás explicando. Sí, es así, ¿no? Lo bueno, lo que nos queda de la semana, aparte de que, por supuesto, pues nada, ahí está, ¿no? Al final es otro corte pasado, ahí está John, es que mantiene el número 1 del mundo, lo consiguió mantener, entre otras cosas, pues gracias precisamente a la victoria de Kitayama y a la ventaja que él también llevaba como número 1 del mundo. Llega al de Players como número 1, muy igualado, eso sí, hay menos de medio punto de diferencia entre el 1, que es Ram, y el 3, que es McIlroy, así que todo puede pasar en el de Players. Bueno, prácticamente que el que quede por encima se puede llevar el número 1, no es tan así, evidentemente tiene cierta ventaja John, pero bueno, que desde luego está muy igualado y ahora sí que las combinaciones van a ser millones en este de Players. Pero bueno, está bien que John llegue al de Players como número 1 del mundo. Y manteniendo, ¿no? ese sitio, y vamos a ver si no le pesa lo que ha ocurrido esta semana, que yo sinceramente creo que no, por lo menos en el inicio del torneo.
No, yo creo que no. Además, John en ese sentido es un tipo positivo, sí. No,
se
no
queda
creo
con
que
lo
le
bueno.
vaya a costar. Yo creo que sí, y que esta lectura que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros, que insisto, no deja de ser una versión más de algo subjetivo, ¿no? Pero bueno, pues ahí va la nuestra versión, ¿no? yo creo que esta lectura también la va a, de alguna manera la va a hacer él y la va a hacer Adam Szukady en general, ¿no? Y no, sinceramente, no veo, no es de esas veces que tú ves, uy, esto va a lastrar, ¿no? Esto va a lastrar. Sí. Sinceramente, no me lo parece, ¿no? Y por cierto, quería hacer un apunte, Alejandro, a algo que has dicho tú de pasada, porque evidentemente había que decirlo de pasada, ¿no? Es complicado, o sea, recrearse en algo como lo que voy a decir, ¿no? Has dicho así de pasada, bueno, pues ahí está, pasó el corte. Sí, pero es que es muy interesante este tema, ¿no? Y de alguna manera defiendo, a ver, uno cuando es periodista y escribe pues una crónica, por ejemplo, ¿no? Este jueves, cuando John se nos pone otra vez líder, ¿no? Líder en solitario y de qué manera, poderoso, ¿no?
Sí.
Titulábamos, recuerdo, titulaba yo en concreto, ¿no? Sí. Para echarme la culpa, digamos, ¿no? los demás van y vienen, John permanece, ¿no? Y resulta que luego, bueno, pues se casca 2.76 seguidos, ¿no?
Sí.
Bueno, pero sigo defendiendo ese titular.
Ya te
lo
digo.
Sigo defendiendo precisamente por esto, ¿no? Porque el ir y venir también es que uno abre ahora mismo la clasificación del Arnold Palmer y te encuentras con que Colin Morikawa no pasó el corte. Te encuentras con que Justin Rose, un ganador hace nada, no pasó el corte. Te encuentras con que Billy Horschel falló por mucho el corte. Que Hideki Matsuyama se pegó otro trastazo. Fíjate los nombres, ¿no? El mismo Eric Cole, ¿no? Del que tanto hablamos la semana anterior.
Segundo en el Honda Classic, sí.
Bueno, pues 80 el viernes y falla el corte. Sigo bajando. Bueno, yo creo que van saliendo nombres. Es un poco también a lo que nos referimos, ¿no? Cuando decimos que los demás van y vienen. Al final, oiga, ahí están los 4 días, ¿no? Pasó lo que pasó. Pero es que los demás como que se van turnando más, ¿no?
Hay que darle mucho valor a todo eso, David. Y haces bien en remarcarlo, porque al final son ya 25 cortes seguidos en el PGA Tour, ¿eh? Es una barbaridad. 25 cortes consecutivos. Así que...
Es que hasta el meridiano de la tercera ronda, John todavía era candidato a la victoria.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Que estamos barriendo para casa, que queremos... y necesitamos darle este enfoque tan positivo, bueno, pues que piense cada cual lo que quiera, pero yo creo que ahí tiene más fundamento, ¿no?
Sí.
Tiene más fundamento.
Yo creo que es bastante objetivo este análisis. Esa es la realidad. Así que, lo que decíamos, ¿no? Que vamos a ver qué ocurre en el The Players Championship. Lo primero ya que le podemos adelantar es que va a haber partidazo, ¿eh? Partidazo de los buenos. El The Players ha anunciado los partidos destacados. Todavía no están todos los Tee Times, pero sí los partidos destacados. Y, ojo, ¿eh? Agárrense, siéntense, porque van a jugar juntos los tres primeros del mundo: John Rahm, Scottie Scheffler y Rory McIlroy. Por si faltaba algún aliciente al de Players que se nos viene encima esta semana, ¿eh? Los tres jugando juntos el jueves y el viernes, peleando por el número uno del mundo, peleando por la victoria. En fin, va a ser un torneo extraordinario, ¿eh? Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, como esta semana en Bay Hill.
Alejandro, sí. Alejandro, perdona, que te interrumpa.
Nada,
Nick
nada.
Taylor falló el corte, ¿no?
Sí.
Después de un pico muy, muy alto, el bueno de Nick Taylor falla el corte. Sam Ryder, después de aquel pico también muy, muy alto que vivió y que disfrutó, falla el corte. Gary Woodland, que la semana pasada hubo un momento en que estaba ahí también entre los candidatos a victoria, falla el corte, ¿no? A eso es lo que nos referimos, que otros se permiten, entre comillas, el lujo de decir... Bueno, me ha ido bien, he ingresado, he sumado puntos, ahí estoy. Y esta semana, por supuesto, no conscientemente, bajo el pistón. Es así, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es que refleja una realidad y que está muy bien.
Y mientras tanto
recordarlo.
Tienes a John en el tee del 8 o del 9 el sábado, arañándose la cara, porque acaba de hacer un bogey, ¿no? Y que madre mía, Dios mío, que no voy a ganar.
Se
hoy,
me va a ir. Sí, exacto, que no voy a ganar esta semana, ¿sabes? Sí.
Bueno, pues eso es John Rahm, ¿no? Arañándose la cara, porque a lo mejor queda tercero, ¿no?
Eso es.
Cuidadín.
Cuidadín y un respeto. Respecto a eso, que es una barbaridad. David, escuchamos un consejo y volvemos con el otro gran tema de la semana que hay que comentar. Si está buscando un hotel en primera línea de playa con campo de golf, Iberostar Royal Andalus es la opción perfecta para unas vacaciones inolvidables. Relax, deporte y todo incluido, con acceso directo a la famosa Playa de la Barrosa, fantástica Playa de la Barrosa. Disfrute de su exquisita gastronomía, su amplia oferta de ocio, sus piscinas y relájese en su spa. Y los amantes del golf, pues ya lo saben, podrán jugar en el Real Novo Santi Petri Golf Club, su prestigioso campo de golf diseñado por Severiano Ballesteros. Una combinación perfecta de playa, golf y todo incluido en Iberostar Royal Andalus. Y la otra noticia de la semana, David, de la que nos hacíamos eco en Tengolf y que me da la sensación de que en el resto de medios ha pasado bastante desapercibida. Bueno, me da la sensación, no, lo asevero, ¿no? Que ha pasado desapercibida y realmente me extraña porque yo creo que es una de las noticias de la semana para el golf español, ¿eh? Y tiene que ver con esas declaraciones que hacía Rory McIlroy después de la tercera jornada del Arnold Palmer Invitational, precisamente de la segunda jornada, creo que fue. Bueno, ahora me baila, no sé si fue el viernes o el sábado, da igual. Después de una ronda en Bay Hill, le preguntan por el calendario a Rory McIlroy, como al final es uno de los ideólogos del calendario. Bueno, y le preguntan por, oye, ¿no crees que Europa pues sale un poco perjudicada porque los elevated, porque quizá no se está reconociendo esa alianza con el circuito europeo? Bueno, McIlroy la defiende, más o menos, y pone sobre la mesa un tema
que es muy defendible, Alejandro, por
sí,
cierto.
Sí, sí,
¿eh?
Es muy defendible, es muy defendible.
Pero bueno, acaba con esto y luego vamos a eso.
Sí, si exacto. Y suelta en mitad de todo su discurso, dice, por cierto, y además, aparte de que yo defiendo que el circuito europeo no sale tan perjudicado como se está diciendo por ahí, tengo que decir que hay una propuesta encima de la mesa que estamos pidiendo que haya torneos designados que se jueguen en Europa. Él los llama torneos designados. Al principio, cuando habla de eso, dice que haya también torneos designados en Europa. Y entonces, claro, hay sorpresa por parte del periodismo. Y dice, ¿torneos designados en Europa? ¿Pero qué te refieres? ¿Al Open de Irlanda, quizá? Y dice, sí, me refiero al Open de Irlanda, me refiero al Open de España, me refiero al Open de Escocia, que ya tiene un torneo compartido, y a Wentworth. Y cita esos cuatro. Y cita a Rory al Open de España. Nadie le pregunta por el Open de España. Y dice,
sí,
no,
sí,
no.
A nadie se le hubiese ocurrido preguntarle por el Open de España, verdaderamente, ¿no?
A nadie. O sea que Rory McIlroy pone sobre la mesa que el Open de España es uno de los torneos que están estudiando dentro del calendario del PGA Tour y del circuito europeo para que suba de nivel, para que se convierta en otra dimensión. Ya veremos si se le llama torneo designado o si forma parte de un World Tour, un circuito mundial.
Exacto, que él... exacto. Es que yo creo que ahí hay que diferenciar, ¿eh, Alejandro? O sea, como ahora estamos con los elevates y los designados, nos podemos seguir haciendo un lío. A ver, nosotros, ¿no? Después de hablarlo tú y yo mucho, sí, lo que entendemos es que no sería un designado o elevated como ha sido este Arnold Palmer, ¿no? O como fue Fénix, o como fue... No exactamente, porque entre otras cosas, en ese momento de la temporada, en otoño, ya se ha acabado el ejercicio del,
sí,
PGA Tour.
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
Estoy de acuerdo. Yo creo que en este caso, cuando McIlroy dice designado, se refiere a un gran torneo. Gran
bueno,
torneo,
de hecho,
creo.
Es que él, desde su boca salen esas palabras, dice un World Tour.
Sí,
¿no?
Después
entonces,
lo dice, sí.
Que es todo esto que se viene pergeñando desde hace tiempo y que nos tiene un poco como locos, ¿no? Porque son noticias algunas paradójicas, contradictorias, o que no terminan de casar, ¿no? Y quizá vayan por ahí los tiros, que realmente lo que va a ocurrir entre agosto y final de año es, bueno, pues eso, la configuración de un calendario, yo creo que muy interesante, que bueno, que quizás se llama Series Mundiales,
sí,
World Tour,
da igual,
donde,
¿no?
donde realmente coincidan, ¿no? Jugadores de americanos que no quieren estar parados desde agosto hasta diciembre,
sí,
y que además necesitan seguir sumando, pues, por ejemplo, puntos de ranking mundial, ¿no? Entonces, que pueda haber, ¿no? Eso, un abanico de grandes torneos donde entraría el Open de España, ¿no? Open
así
de España,
es.
Open de Irlanda, Wentworth y alguno más, ¿no? Que quizá pudiesen ser el Open de Australia, el Nedbank de Sudáfrica,
sí,
en fin.
A lo mejor algún
seis,
torneo en
siete
Japón.
Torneos,
sí.
Uh-huh. Seis, siete torneos en otoño donde, bueno, pues pueden juntarse, ¿no? Las estrellas de uno a uno y otro lado del Atlántico, ¿no?
Sí, 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 totalmente, ¿no? Que vengan los jugadores del PGA Tour, los grandes jugadores del PGA Tour, a jugar, ¿no? Esos torneos, que a lo mejor no son valederos para la FedEx Cup, que no cuentan como puntos de FedEx Cup, pero que
no,
sí,
no,
que...
No, no lo serán, seguro.
Seguro,
no lo serán,
seguro.
Salvo que vuelvan a cambiarlo ahora todo, ¿no?
Claro.
Realmente sí que se ve una voluntad muy clara y muy firme del PGA Tour de que la temporada vaya de enero a agosto, ¿no?
Pero, claro.
Pero esto no contaría. Por eso
sí,
no
sí.
Debemos equivocar con los designados,
sí,
y demás, ¿no?
Sí,
equivocarnos,
sí.
¿no?
Sí, lo que contaría efectivamente, como tú bien has dicho, es para el ranking mundial y para el circuito de turno. O sea, si pertenece al circuito europeo, pues claro, contaría para el circuito europeo, o si pertenece al circuito australiano, pues para el circuito australiano, ¿no? Para entendernos.
Exactamente,
¿no?
Y el escenario que uno atisba desde aquí, que nosotros podemos atisbar desde aquí, es que... que un Cantlay, sí, por supuesto un John Ram y un McIlroy, por supuesto, pero sí, estamos hablando de un Cantlay, un Spieth, un Schauffele. Sí. Spieth ya lo dijo y Spieth se estaba refiriendo a
eso. Es verdad.
¿Te acuerdas, no? Cómo celebramos cuando Spieth dijo, bueno, y de agosto a diciembre yo lo que voy a hacer es, quiero conocer mundo, ¿no? Pues se está refiriendo a esta especie de World Tour, realmente, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Es decir, ¿qué queremos decir con todo esto y refiriéndonos a las palabras de McIlroy? Que está sobre la mesa un proyecto de grandes torneos entre septiembre y diciembre fuera de Estados Unidos y que el Open de España es uno de ellos, de los que se está hablando. Y eso me parece que es una noticia brutal, brutal.
Es una noticia brutal que además concuerda con el hecho que adelantamos también nosotros en primicia de que la bolsa de premios del Open de España ya había subido a prácticamente 5 millones de dólares, ¿no?
Eso es.
Claro, concuerdan. Empiezas como a juntar, a hilar o a juntar las piezas, ¿no? Y es muy interesante, insisto, ¿no? Que un Cantlay, un Scheffler, un Spieth, un Justin Thomas... se compongan su calendario de septiembre a diciembre en un calendario donde entrarán 2-3 torneos, ¿no?
Sí.
Todos esos jugadores jugando 2-3 torneos, distribuyéndose en todas estas citas que hemos hablado, ¿no? Repetimos, ¿no? Open de Irlanda, Open de España, Wentworth, y luego podríamos añadir el Alfred Dunhill Links, que anda por ahí y que es un torneo que siempre ha mirado hacia arriba, ¿no?
Cierto.
Podríamos añadir el Nedbank. Podríamos añadir la propia final de Dubái, porque también, esos jugadores, si suman puntos ahí, podrían plantearse o tener como objetivo ganar también la Race to Dubai, ¿no?
Y además, David,
añadiría también, ¿no, Alejandro? ¿Alguna cita en Japón, probablemente?
Sí, y Australia, ¿no? Japón y Australia como
y puede
país.
Que lo penda Australia, ¿no?
Claro, claro. No, de hecho, al hilo de lo que tú comentas de la final de Dubái, hay que decir que nosotros hemos escuchado voces que hablan de que posiblemente la final de Dubái se convierta en un torneo completo. O sea, que no sea como ahora, como una final al uso de los 50 mejores de la Race to Dubai, sino que aumente el número de jugadores que juegan esa cita, ¿no? Ese DP World Tour Championship, ¿no? Como se llama. Y que efectivamente para los jugadores del circuito europeo cuente como final, pero que también haya otros que vengan a lo mejor de Estados Unidos y que puedan jugar ese torneo y que no estén compitiendo por la Race to Dubai, que también puede suceder, ¿eh? No hay que descartarlo, porque esa es otra historia que estaba sobre la mesa. Se está trabajando en todo esto, pero desde luego creo, no sé, me da la sensación de que están convencidos entre los grandes jugadores y en el PGA Tour que el Open de España tiene que ser uno de esos grandes torneos. Y además...
Bueno, yo creo que el peso de John y lo que John haya puesto sobre la mesa tiene mucho que ver, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, si verdaderamente todo esto cristaliza en algo siquiera parecido a lo que estamos diciendo, pues habrá que... habrá una vez más que besar por donde pise este muchacho de barrica.
Totalmente, habrá que darle las gracias a John.
Tú imagínate tener un Open de España con John, por supuesto, con las estrellas españolas con las que todos contamos, sí, pero y con la salsa esa de tener 2 o 3 jugadores buenos americanos, aparte que en un montón puede venir hasta el mismo Rory,
claro.
Empiezo a pensar y muy cuento la lechera todo, muy cuento la lechera.
Bueno, pero está ahí, es un cuento la lechera con base.
Que... Sí, la tiene. Ese es el mensaje que queremos trasladar, ¿no? O sea, esto no es un brindis al sol.
No nos lo hemos inventado.
O sea, y además lo hemos ido viendo, como Rory en los últimos tiempos ha ido adelantando, ¿no? Dejando caer algunos datos que dejaban sorprendida a la gente, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que ya lo hace aposta, ¿no? Venga, te voy.
Ahora voy a soltar el Open de España, a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte que es que hay que recordar que es que McIlroy está en el meollo de estas negociaciones. O sea, McIlroy es el que está prácticamente organizando este nuevo calendario junto con el PGA Tour y el circuito europeo. O sea, que es que no hay una voz más autorizada para hacerle caso en estos momentos respecto a esta situación. Así que es lícito frotarse las manos con el Open de España que nos viene.
Sí, ojalá. Sí, sí lo es.
Ojalá se confirme, ¿no?
Yendo un paso más allá, Alejandro, también habría que pensar que esas, vamos a llamarles ahora, no lo inventamos, ¿no? Porque ya se llamaron así en su día en el PGA Tour. Esas series mundiales de otoño y sí, tal, o lo que fuera, ¿no? Lógicamente, si empieza a venir gente, ¿no? Si empiezan a venir americanos, que tampoco vendrían en masa, ¿no? Yo no lo creo, ¿no? Lógicamente, reducirían el fill para los miembros, claro, para las tropas regulares del circuito europeo, ¿no? Pero bueno, es algo que a mí me parece que completar el calendario anual de esa manera, no se me ocurre una mejor manera, ¿eh? No se me ocurre una mejor manera. Me parece espectacular, ¿no?
Y además,
que todos estos jugadores de los que estamos hablando puedan salir de Estados Unidos 2, 3, 4 veces a lo largo de esos meses, ¿no? Me parece una locura, una maravilla, ¿no? Lógicamente alguien va a pagar el pato, pero es que aquí tampoco estamos, o sea, al final estos circuitos no son ONGs, o sea, al final el que quiera estar ahí tiene que jugar muy bien al golf, ¿no? Y al final esto es deporte y es así, es como el que quiere estar en primera división o en la, ¿no?
Totalmente, y aparte voy un poco más allá, David, creo que hasta a la media, al jugador medio del circuito europeo, es un lujo que puedan jugar torneos de su circuito con este tipo de jugadores a su alrededor. Lo único que les va a hacer es crecer. Si tú, un sábado, estás jugando la tercera jornada, el Moving Day, con Jordan Spieth a tu lado, o con Jason Day, o con Justin Thomas, o con Rory McIlroy, o por supuesto con John Rahm, eso lo único que te va a hacer es crecer como jugador. Verte en una situación en la que seguramente antes no estabas, ni has tenido la oportunidad, y cuando tengas la posibilidad de jugar un grande, o de jugar en Estados Unidos, o de jugar un torneo, pues yo qué sé, el Mundial Match Play, alguno de estos torneos en los que te empiezas a ver con los mejores del mundo en una calle de prácticas, pues seguramente primero ya no lo vas a ver tan raro. Ya lo vas a ver como, ah, bueno, sí, Justin Thomas, sí, estuve con él en el Club de Campo de Madrid y jugué con él. Además, me tocó, no pasa nada, uno más. Seguramente te ayudará todo esto. Yo creo que solo puede ser bueno. Que alguno se queda fuera en el camino del Open de España, ya, pero es a cambio del crecimiento del torneo y del crecimiento de todo lo que hay alrededor. No solo del torneo, sino también de los jugadores.
Por no hablar de los puntos de ranking mundial, ¿no? Si por tú supuesto brillas en un torneo de estos y se resulta que te han venido 5 top 30 mundiales a jugar... bueno, lógicamente ese torneo pesa más y vale más y todo lo bueno que hagas ahí se va a multiplicar por 2 o por 3 en traducido a puntos de ranking mundial. Es así, ¿no?
Sin duda.
Y lo que nos lleva también a esto otro, ¿no? Que habíamos dejado entre paréntesis. Las famosas 10 tarjetas que van a dar acceso a través del circuito europeo al PGA Tour, ¿no?
Sí.
Bueno, pues también ha habido ya voces, ¿no? Ah, bueno, claro, pero es que se van a... Creo que ya lo hemos hablado, esto,
sí,
¿no, Alejandro?
Lo comentamos el jueves, ¿no? Porque sí, sí.
Vale, bueno, pues entonces voy más rápido.
Sí.
Insistir en ello, ¿no? No. Toda esa gente que se gana la tarjeta a través del circuito europeo, la tarjeta del circuito estadounidense, evidentemente no va a tener acceso directo, pues, por ejemplo, a los designados como Wade Hill, o sea, como el Arnold Palmer y demás, pero se lo van a poder currar, sí, sumar para, si no es ahora, sí en el siguiente elevado estar ahí, ¿no?
Totalmente,
si juegas bien.
Totalmente.
Y al final se trata de jugar bien. O sea, esto es una competición deportiva. O sea, tampoco puede estar pendiente aquí todo el mundo de que los 2.000 primeros jugadores del mundo puedan ganarse perfectamente la vida con el golf.
Claro.
Es que esto no va de eso. Esto no va de eso. Yo entiendo, ¿no? Entiendo a las voces de según qué jugadores. Pero visto desde fuera, en ese sentido hay que ser severos, te diría incluso, ¿no? No. Si es que aquí lo que queremos es a los mejores. Y de hecho, a muchos jugadores les va a venir bien espabilarse, ¿no?
Claro.
Es decir, oye, claro, que como no apriete, pues a lo mejor me quedo fuera de algunos torneos en otoño. Porque,
claro,
porque el feel, porque se nos reducen las posibilidades un poquito, ¿no? Y bueno, pues hay que estar ahí, ¿no? Y hay tantos jugadores, se nos ocurren algunos españoles, ¿no? No voy a dar nombres, ¿no? Para no,
no
señalar.
Sí, pero es verdad.
Pero se me ocurren nombres de jugadores españoles que están ahí ahora mismo en la pomada y que necesitan un espabilarse porque son muy buenos. A veces se lo creen más y a veces se lo creen menos, pero son tan buenos como Brendan Todd. Yo no sé por qué siempre me viene el nombre del pobre Brendan Todd.
Algún,
¿no?,
día hablaremos con él y le diremos la cantidad de veces que lo citamos en la bola provisional.
Claro, pero si Andrew Putnam o Brendan Todd sí, pueden jugar donde juegan y estar donde están, por favor.
Totalmente de acuerdo. Y aparte que hay otra cosa importante, ¿eh? Otra cosa importante en todo esto. Estamos hablando de la creme, de la élite, de los mejores del mundo compitiendo en los torneos designados. Los que no llegan a ese nivel no se quedan en la calle, ¿eh? Los que no llegan a ese nivel tienen un circuito PGA Tour perfectamente montados con sus otros torneos que no son designados, donde pueden perfectamente ganarse la vida y encima promocionar para poder jugar los torneos designados. Y si usted no es suficientemente bueno para estar en los torneos designados, estará en estos otros torneos. Y si no es suficientemente...
Donde, por cierto, se juega por 8 millones de dólares, correcto, 7 y cosas así.
Bueno,
te ganas, cositas así.
Te ganas la vida perfectamente. Y si usted no es tan bueno como para poder ganarse la vida en estos otros torneos, digamos, de... Segunda división, por decirlo de alguna manera, que son la leche, hablar ya de segunda división en un Honda Classic, pero bueno, vale, que no son el máximo o la máxima élite, pues usted se ganará la vida en el Conferritour y se la puede ganar perfectamente en el Conferritour, incluso sin sacarse nunca la tarjeta del circuito europeo, simplemente renovando todos los años los derechos del Conferritour, usted se gana la vida y su familia perfectamente. Y estamos hablando ya seguramente de una tercera división de torneo, pero es que si a usted en el Conferritour tampoco le va bien, tiene el circuito europeo, donde en el circuito europeo también se puede ganar usted la vida. Y es que al final...
No, el circuito europeo te la ganas mucho mejor que el Conferritour, sí, obviamente, ¿no?
Sí, exactamente. Y así seguimos bajando, y seguimos bajando, y seguimos, y resulta pues que al final, oye, el golf mundial da cobertura a 400, 500, 600, 700 jugadores. Cobertura, digamos, de vivir de esto, de vivir de esto, de vivir del golf. O sea, que ya está bien también de hacernos los mártires, ¿no? Y las víctimas de, bueno, es que con los torneos designados nos dejan fuera a todos los demás. No, perdona, no te dejan fuera. Tienes otro circuito donde pegarte con otros jugadores para ir mejorando y poder llegar a ese máximo nivel. Es como decir, es como si a mí me entra una pataleta y digo, es que hay que ver, es que los Lakers no me han fichado. Es que qué mala suerte he tenido porque los Lakers no me han fichado. Bueno, pues no será suficientemente bueno y tendrás que jugar pues o en la ACB o en la LEV o donde te toque. Pero ese es el nivel que tú das. ¿Es así?
Sí, así es, ¿no? A ver si nos creemos que a Tommy Fleetwood no le cuesta, ¿no?
Claro, le han regalado algo.
Un año y otro en el top 50 del mundo, como le ocurrió en su día a Rafa Cabrera Bello, ¿no? Un año tras de otro en el top 50 del mundo, a ver si es que eso es fácil, ¿no? Parece totalmente que hay gente como que llega ahí y ya le dan como un pase, ¿no? Pase pernocta, ¿no? No, usted ya puede hacer lo que le dé la gana dentro del top 50 del mundo. No, oiga, tendrá usted que seguir haciendo buenos resultados porque si no te echan de ahí a patadas.
Porque vienen otros, así es. Así que nada. Bueno, pues ya veremos qué ocurre con todo eso. El otro nombre propio, David, del día, que no se nos olvidó de este fin de semana, el de Ana Peláez. Otra gran actuación de la golfista malagueña, ¿eh? Martillo pilón, ahí también trabajándoselo duro, ¿eh? Picando piedra, segunda en el Job Europe, en el torneo de Sudáfrica, primer torneo de esta mini gira sudafricana del Ladies European Tour, y sobre todo peleando hasta el final por ganar y por estar ahí arriba. Más bien viniendo desde atrás, pero bueno, que hay que darle mucho mérito, ¿eh?
Sí, y que se sigue, que ella misma sigue confirmándose a ella misma, y yo creo que a todos, ¿no?
Sí.
¿Dónde va a estar, ¿no? ¿Cuál es su sitio, ¿no? Porque es mujer de armas tomar, ¿no? Dicho en el mejor de los sentidos. Es una gran competidora y cuando se va, vuelve.
Sí.
¿No? Siempre hay un penúltimo regreso, ¿no? De Ana Peláez.
Sí, y ahí está. Cuarta ya en la Race to Costa del Sol, ¿eh? En el ranking del circuito europeo ya está cuarta. Y lo que queda por venir. Así que a disfrutar. De hecho, ahora mismo está por delante de Lynn Grant. Oye, lo cual es una... hay que remarcarlo también, ¿no? Hay que dejarlo muy claro. Así que, nada, muy bien Ana Peláez, y vamos a ver que seguimos con el Ladies European Tour y que nos trae, ¿no? Los próximos torneos. Y el circuito europeo que vuelve esta semana, David, que vuelve en Kenia, ya lo comentaremos todo el próximo jueves, pero bueno, que ya estamos otra vez aquí con el circuito europeo en un torneo interesante, un torneo que cuenta también para el Challenge Tour, recordémoslo, así que una buena oportunidad para muchos jugadores. Así que,
así que nada,
que bueno, que hasta aquí llegamos con esta bola provisional, comentando todo lo que ha ocurrido en Arnold Palmer y esa gran noticia, ¿no? del Open de España. Vamos a ver cómo se fragua. Que volvemos el próximo jueves con esta siguiente bola provisional. Muchas gracias a todos por estar ahí y, por supuesto, y siempre, muchísimas gracias, David Durán.
No siga. A usted.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. la culpa del indio.